Este programa es presentado por Stillwell Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música. En Stillwell Guitars, además de guitarras y accesorios, puedes tomar clases, ensayar, ir a escuchar música y también tomar un delicioso café directito de Veracruz. Fuimos reconocidos en 2016 como la tienda de música con el mejor diseño por la asociación musical más grande de Estados Unidos, ya que no somos solamente una tienda de guitarras, sino un espacio para irla a pasar chingón si te gusta la música. Puedes saber más de Stillwell Guitars en Instagram y su canal de YouTube, o visita stillwellguitars.com.
Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 519 del Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta, al que ya le urge que empiece la primavera. Y como siempre, este episodio es presentado por Stillwell Guitars, un espacio creado para los amantes de la guitarra y de la música ubicado en la Ciudad de México. Nos encontramos en nuestra séptima edición solo en audio de 2024. Yo soy Ruiz. Me encuentran en Instagram como @Ruiz y me acompaña Cabri. Hola, Cabri.
Hola, ¿cómo están? De nuevo andamos aquí en la cita semanal, la cita para recomendarles pues la cosa del entretenimiento que le llaman. Yo soy Cabri y a mí me pueden encontrar en Instagram, el TikTok y el X como soy Cabri, @soyCabri.
Pues bienvenido, Cabri, y vamos a empezar.
Yeah.
Esta semana nos subimos a la pista de carreras con el estreno de Ferrari, un filme de Michael Mann con Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley. La cinta transcurre en el verano de 1957, cuando el expiloto Enzo Ferrari, en medio de una crisis financiera, está a punto de perder la fábrica automotriz que 10 años atrás construyó junto con su esposa Laura. El volátil matrimonio de Enzo también ha sido afectado por la pérdida de su hijo Dino y el reconocimiento de un hijo nacido afuera del matrimonio, Piero, que fue concebido con Lina Lardi. Enzo deberá enfrentar algunos puntos de inflexión como la presión financiera para aumentar la productividad, lo que significa ir en contra de su antiguo deseo de producir solo autos de carrera. Mientras tanto, la pasión de sus pilotos por ganar la traicionera carrera de 100 millas a través de Italia los empujará al límite. Y pues bueno, como lo comentamos en Highball el lunes, Gabri, tú ya viste esta película. Cuéntanos qué te pareció.
Así es, nada más como corrección, la carrera es de 1,000 millas a través de Italia.
Ay, pues no, ¿qué dije? 100. Ah, 100. Dije 100, no, 1,000 millas. 100. Suena 10 veces peor.
Exacto. Y pues esta es una película de Michael Mann y es bien curioso porque pues siempre yo creo que toda la banda que es fan del cine relaciona a Michael Mann con el cine de crimen, ¿no? Con el cine, con los dramas de crimen principalmente. Él es muy dado a ese tipo de cosas. Y de algún modo esta es una película que se sale como de lo típico que él se dedica a hacer, ¿no? Entonces es una película de poco más de 2 horas, dura 2 horas 14 minutos, creo. Y, o sea, les puedo decir que no es nada aburrida. Yo, por ejemplo, que no soy precisamente la persona más fan de los autos, creo que eso no es realmente necesario. Ahora, uno podría pensar que una película sobre Enzo Ferrari en realidad ocuparía, pues, digamos, como toda esta parte en la que digamos que él se mueve se vuelve el maestro como de la industria automotriz o podríamos partir en el momento uh-huh. en el que él empieza como con la industria, etcétera. Pero eso, como bien dijiste, no ocurre. Esto está, cuando la película empieza, él digamos que ya tiene un recorrido en esta industria, ¿no? Entonces, realmente es una porción muy peculiar pues del recorrido de Enzo Ferrari a través de esta industria y la que lo llevó pues realmente a lo que conocemos ahora. Y particularmente esta relación tan complicada y a veces extraña que tiene con su esposa Laura, que es interpretada por Penélope Cruz, que para mí es la actriz o de todo el reparto la persona que mejor lo hace. Después de Adam Driver lo hace muy bien, pero ella a mí me, o sea, yo no estaba realmente esperando gran cosa de su personaje y a mí me pareció maravillosa cada participación de Penélope Cruz, porque pues ella la hace de la esposa, ¿no? De Laura, y es esta persona que estén en una relación de alguna manera por conveniencia, que alguna vez evidentemente fue una relación guiada por la pasión, pero bueno, pues ahorita es meramente una relación llevada por el negocio y uh-huh. porque pues estar juntos les conviene de alguna manera, pero ella en muchas ocasiones es traicionada por Enzo Ferrari y como que siente que el vato no es del todo sincero, cosa que pues es verdadera, ¿no? Uh-huh. A mí la película me pareció bastante entretenida. La velocidad a la que Michael Mann filma esto es así velocísima, ¿no? Ahora sí que le apretó el acelerador a fondo y eso hace que sea muy entretenida. O sea, es de esas películas como que tienen una escala muy cabrona en cuanto a la cantidad de locaciones y de escenarios en los que se desarrolla. O sea, la neta es que va así tan, 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 y prácticamente cada corte hay un cambio de escenario y dices, no mames, pues dónde, o sea, ¿cuántos lugares filmaron esto? ¿No? Está muy cabrón. Entonces eso la hace, yo creo que muy ambiciosa y hace que se sienta evidentemente como mucho más cabrona de lo que realmente es. Porque una cosa que tiene que... Yo le puse, creo, 4 estrellas. La verdad es que me la pasé muy bien. O sea, no me pareció así, no mames, qué cosa tan espectacular, pero me pareció extremadamente entretenido. Pero una cosa que tiene y que yo no entiendo por qué de pronto pasa tanto, sobre todo en el cine con esas características, en el cine comercial de drama, es que, güey, hablan en inglés, pero como italianizado, ¿no?
Ay, entonces, eso es horrible.
Ajá, entonces... Yo todavía a Penélope Cruz se lo justifico porque pues la mujer es española y no necesariamente, o sea, habla un inglés con un tono pues, como latino, ¿no? O sea, esa cosa de go and take the highway and bring your car back to me, ¿no? Así como ese pedo. Pero todos los demás no tienen ningún sentido para hacer eso. O sea, Adam Driver hablando de esa manera es como una cosa bien rara y como que... A mí, por ejemplo, o sea que, pues, vamos, el inglés no es mi idioma nativo, ¿no? O sea, me parece uh-huh. raro. No me imagino a la gente que es de habla pues, anglo, ¿no? Completamente. Que, pues, me imagino sí. que se oye raro y es algo que me parece innecesario. Entonces, hay momentos en los que sí siento que se sale, ¿no? De o sea, que eso me saca del abrazo, digamos, de la película. O sea, como de la, sí. de la inmersión de la película. Porque... No puedo dejar de pensar, estos güeyes están fingiendo el acento.
Ah, es que es muy horrible, es un mal hábito que yo creo que tiene Hollywood, que si son rusos hablan inglés, pero como si fueran rusos, ¿no? Y si son alemanes hacen así, ¿no? Good Exacto. morning, ¿no? Y si son franceses es lo mismo y es muy terrible eso.
Ah, sí, y como esta es una película pues larga, la verdad es que resulta a veces ridículo, ¿no? Dices, güey, no mames, ¿no? O sea, podría ser normal que hablen en inglés. O sea, por ejemplo, me acuerdo que incluso Napoleón, la de Ridley Scott, pues güey, o sea, los güeyes hablan inglés normal, ¿no? No están así como, hey, monsieur, brimi de champón, ¿no?
Croissant.
Ajá, croissant for everyone. O sea, pues no mames, ¿no? O sea, eso no pasa porque es bastante ridículo. Entonces, para mí eso le quita un chingo de peso a la película. Luego, hay una cosa en los efectos visuales que... Yo no sé si Michael Mann no sabe dirigir efectos digitales o qué pedo, pero hay un par de escenas que son muy relevantes, que son escenas, digamos, espectaculares. Hay un accidente en especial que es pues determinante para la vida de este güey y está... O sea, los efectos son muy pobres. O sea, creo que eso se puede haber arreglado mucho mejor con edición que así como lo tratan de hacer tan espectacular. Entonces, la neta es que eso no... Pues a mí también le quitó como mucho, mucho power.
Es muy común que muchos directores que están más bien enfocados en la parte narrativa o en la dirección escénica de sus actores, los efectos visuales y las secuencias de acción se las acaben dejando a alguien más y que la película se sienta como, no sé, desincronizada. En ese sentido.
Ajá, exacto. Como que no hay una coherencia, ¿no? Entre lo chingón que digamos es la producción o la puesta en escena y justo lo que pasa con los efectos especiales. Ahí se siente como fuera de tono. Pero bueno, o sea, en realidad a mí eso no me pareció terrible. No lo sufrí para nada, pero es una película divertida y ya. O sea, tampoco es un dramón así de no mames, pero sí tiene momentos bien chingones. Y sobre todo, yo me acuerdo que mi hermano se quejaba de que la Napoleón de Ridley Scott estaba muy enfocada en su relación, en su carácter, ¿no? Decía, es que yo quería ver las batallas y no sé qué. Y decía, güey, o sea, pues parte de la personalidad de un ser histórico es justamente quiénes eran como seres humanos, ¿no? Y cuáles eran su personalidad y hasta dónde podían llegar, ¿no? Los puntos uh-huh. malos que tenían y los puntos buenos. Y en este caso se enfoca muchísimo en su relación con estas dos mujeres, que una es Penélope Cruz y la otra es Shailene Woodley, ¿no? Que
de
es
hecho, te quería preguntar, ¿cómo lo hace ella? ¿Cómo lo hace Shailene Woodley?
Pues a mí, ella siempre, o sea, yo antes no le tenía como mucha fe, pero siempre me ha parecido a raíz de esta serie de Big Little Lies y todas esas cosas, como que siempre le he sentido mucho, mucho mejor actriz de lo que antes le pensaba, pero aquí creo que es una muy buena presencia, pero no tiene tanto que explotar como es el caso de Penélope Cruz.
Ok. Ajá. Pues ahí lo tienen. Ferrari es el regreso a la silla de director de Michael Mann desde la no muy aclamada Black Hat, que es del año 2015. Dura 2 horas y 10 minutos y la pueden encontrar en cines desde mañana, 22 de febrero. Y pues Cabri sí la recomienda porque está entretenida, pero por lo que entiendo, tampoco esperen algo espectacular.
No, o sea, no es realmente un drama muy profundo ni nada, ¿no? Es una película pues así para disfrutar ahora sí que que las lágrimas y la cosa así como de órale, estos güeyes sí tienen un chingo de ego, ¿no?
Sí, pues sí, pinche Ferrari mamón. Vamos al resto de los estrenos que tenemos para ustedes esta semana y para la siguiente película, acompáñenme a escuchar la sinopsis. Agua, tierra, fuego, aire. Tiempo atrás, las cuatro naciones del mundo vivían en armonía, ya que el Avatar, maestro de los cuatro elementos, mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó y diezmó a los nómadas aire, el primer paso de los maestros fuego para conquistar el mundo. Sin una nueva encarnación del Avatar, reina la desolación. Pero entre tanta oscuridad, se asoma un nuevo rayo de esperanza cuando Aang, el último joven perteneciente a los nómades aire, despierta para reclamar su destino, ser el próximo Avatar. Espero haberlo dicho bien, Cabri.
Pues sí, creo que sí.
Okay. Y pues estamos hablando de la reinterpretación de acción en vivo de la popular serie animada Avatar The Last Airbender, que fue de Nickelodeon y la cual corrió 61 episodios entre 2005 a 2008. ¿Tienes algún interés en estas nerdadas, Cabri?
Pues el avance, la verdad es que no me parece terrible. O sea, además, es obvio que tenemos este antecedente de la cosa esa que hizo M. Night Shyamalan, ¿no? Que es como uno de los grandes proyectos fracasados en la historia del cine moderno, ¿no? Que es así de, güey, ¿qué es esto, no? Y pues tiene muchísimos seguidores, es una franquicia, podemos decir, como muy, muy amada, y esperemos que aquí por lo menos le hagan caso a los fans, ¿no? Y haya como mucho más pues se trate más de lo que ellos están esperando. A mí la verdad es que nunca me ha movido este pedo. O sea, yo nunca vi la serie animada, jamás he entendido de qué realmente se trata, porque además sé que la mitología es muy grande, ¿no? O sea, es una cosa en realidad súper ambiciosa. Sí. Entonces, pues no sé, o sea, así que digas que le tengo toda la fe del mundo a Netflix como para que haga algo así, pues no realmente.
Claro.
Pero creo que si la comparamos con lo que ya teníamos antes, pues esto a lo mejor se ve como un poquito más pulido.
Sí, además es una serie que efectivamente es una mitología grande, pero no proviene de un manga, no proviene de un anime. En realidad es una serie pues inventada por gringos con un look asiático, digamos. Es como una fantasía asiática, pero hecha por gringos. Es algo peculiar todo el mundo de Avatar.
Exacto. Entonces, bueno, es de esas cosas que luego yo pienso, ¿Por qué harías la serie live action que se vea exactamente como la caricatura? O sea, yo estaba viendo los personajes y todo eso y pensaba, bueno, pues ya vas a hacer esto, trata de hacerle un giro que la haga incluso sentir como mucho más aterrizada en la realidad, ¿no? Porque esto se ve así como agarraron la caricatura y pues así la pusieron en la pantalla en live action. Entonces, eso a mí, por ejemplo, no me llama mucho la atención, ¿no? Yo siento que esperaría un giro. O sea, si quisiera esa misma historia o esa misma intención, pues ya vería la caricatura. ¿Estás de acuerdo?
Estoy muy, muy de acuerdo, sí. Pero también, ya sabes que el mundo de los fans es complicado. Ya hemos platicado de los fans tóxicos. Y cuando les mueven algo a sus personajes favoritos, se ponen bien pendejos, ¿no?
Sí, pues sí. Y yo creo que con justa razón, porque justo se siente así como una... pues nada más como vamos a aprovechar la oportunidad y pues vamos a hacer algo que no tenga alma, ¿no? Sino que sea una copia prácticamente al carbón, y eso es lo que hace que este tipo de proyectos flaqueen. Uh-huh. Pero pues bueno, ya veremos los comentarios de la gente que es seguidora.
De acuerdo, de acuerdo. Y pues miren, tenemos un pequeño soundbite con Gordon Cormier, el morrito de 14 años de ascendencia filipina que le da vida a Ang. Acompáñenos a escuchar.
It is an incredible feeling. This has taken up a lot of my childhood, so it's an amazing reward. I mean, it's finally happening, and the fans are going to love it, so it's a good day. Aang is a fun-loving 12-year-old who is, I don't know what to say, cursed, not a curse, but he's given this responsibility that he doesn't really want to take care of, but he's forced to, and eventually he figures out how to do it and saves the world. Let's go. I mean, all the fight scenes are going to be incredible. I feel like all the fans are going to freak out to see such iconic characters doing iconic things to life.
Pues, ¿qué tal? ¿Se ve buena onda el morrito, Gordon Cormier?
Sí, se ve como que tiene muchas ganas, ¿no?
Sí.
De que la gente lo vea.
Pues es que no mames, tiene 14 años y pues seguramente es su primer papel importante. Y pues le deseamos mucha suerte.
Y espero que en esa escena no haya traído los calcetines con hoyos. Y de mi hijo, ¿no te pusiste los calcetines bien?
O se puso uno rojo y uno azul.
Sí, exacto. Mucha gala, pero los calcetines mal puestos.
Seguramente estaba muy nervioso el morrillo. Y pues nada, Avatar, la leyenda de Aang, es esta serie live action de Netflix que cuenta con 8 episodios. Va a estar disponible en la plataforma a partir de mañana. Y ahora nos movemos al terreno de la ciencia ficción. Apple TV Plus presenta Constelación, una serie con tintes de thriller psicológico en el que Joe, interpretada por Noomi Rapace, es una astronauta que regresa a la Tierra luego de un accidente fatal en el espacio y se encuentra con que hay partes esenciales de su vida que ya no están. La plataforma la describe como una aventura espacial llena de acción que explora los rincones más oscuros de la psicología humana y muestra la desesperada lucha de una mujer por exponer la verdad oculta sobre los viajes al espacio y por recuperar todo lo que perdió. ¿Cómo te suena, Cabri?
Pues vi el avance y me gusta la producción. O sea, tampoco es una cosa así que diga, uy, no mames, se me voló la cabeza de lo increíble que se ve. Pero esta idea de que te vas al espacio y por alguna razón, ¿no? Porque no, eso no lo explican, que a lo mejor tiene que ver con esta idea de la relatividad, ¿no? Que a lo mejor viajas al más allá de la velocidad de la luz y tu yo en la Tierra sufre cambios. O sea, quién sabe, ¿no? Cómo lo vayan a explicar. Pero esta idea de que esta mujer regresa a la Tierra y de pronto tiene algunos detalles, así como, por ejemplo, güey, tengo un piano en mi casa, pero pues yo no sé tocar el piano, ¿no? O más bien, toco el piano, pero yo no sabía tocar el piano. O sea, como estas situaciones en las que poco a poco se va dando cuenta de que hay situaciones en su personalidad de las que o no se acuerda o que no identifica como propias, ¿no? Y eso, pues podría sonar interesante. O sea, la verdad es que es una cosa que bien manejada podría estar chida. Pero pues tampoco me parece que se note así como turbo espectacular, ¿no? O sea, como algo así de no mames, es un must.
Yo no te percibo a ti como un fan de la ciencia ficción, ¿o me equivoco?
Pues hay cosas que sí me gustan mucho, pero o sea, digamos que no es un género en el que lo que salga a mí me llama la atención, ¿no? O sea, tengo mi gusto particular para la ciencia ficción. O sea, yo no soy de las personas que aman Interstellar, por ejemplo, ¿no? Pero sí amo pues muchas otras cosas, ¿no? Y esto en realidad siento que se ve como algo muy muy típico, ¿no? Como es como la típica historia de este pedo, ¿no?
Estaba viendo una reseña por ahí de The Verge, que la comparaban con True Detective, con la más reciente.
Ah, órale, pero en el espacio.
Pero en el espacio, sí, que es como un misterio y que tiene un tono oscuro. Pues a ver, puede ser interesante.
Exacto, sí, o sea, como que esa parte de lo existencial, ¿no? Y de qué nos define como humanos y toda la filosofía de el viaje en el tiempo, ¿no? Nunca deja de ser algo chingón, interesante.
Claro.
Pero bueno, una historia puede tener así como las mejores intenciones y a lo mejor la mejor idea, pero pues ya en la ejecución, digamos que ya no aterriza tan chido, ¿no?
Puede ser, sí. Pues miren, Constelación, así se llama esta serie, ya se estrenó en Apple TV Plus. La estrenaron con 3 episodios de golpe y cada miércoles irá saliendo uno nuevo por si le quieren echar el ojo.
Yeah.
Y nuestro siguiente estreno es una curiosidad de Prime Video. Se llama El Segundo Mejor Hospital en la Galaxia. Es una serie animada que sigue al Dr. Slitch y el Dr. Clack, extraterrestres, mejores amigos y cirujanos de renombre intergaláctico, mientras se enfrentan a parásitos que se comen la ansiedad, bucles temporales ilegales y enfermedades de transmisión sexual del espacio profundo. Eso suena interesante.
Ah.
Esta serie animada para adultos es una creación de Ciroco Dunlap, guionista de éxitos como Russian Doll y Big Mouth, y cuenta también con la producción de Maya Rudolph y Natasha Lyonne. ¿Qué te pareció el avance, Cabri?
Pues me gustó los dibujos, digamos, que, o sea, que el estilo de la animación no me pareció terrible. Los diseños me gustaron bastante, pero el humor, por lo menos en lo que viene el avance, no me pareció tan atractivo. O sea, esto me recuerda mucho, por ejemplo, a esos episodios que de pronto hace South Park, que son en el espacio, aunque son así como no mames, ¿no? ¿Qué pedo con esto? Hay uno que es en el que es un episodio en el que se van al futuro y se encuentran una raza alienígena. Güey, ese es increíble, ¿no? O sea, todos los chistes y los personajes son increíbles. Y esto me sonó muy similar, pero no tan digamos que no tan arriesgado, porque yo cuando vi la sinopsis dije, no mames, esto suena que sí va a ser muy para adultos. Y ya que vi el avance, dije, pues está cagadito, pero no se ve tan atrevido, ¿no? Entonces, me pasó eso, digamos.
Ok. Pues miren, El Segundo Mejor Hospital en la Galaxia se estrena este viernes en Prime Video. Y entre las personalidades que prestan su voz, además de Maya Rudolph y Natasha Lyonne, están Kieran Culkin, Stephanie Hsu, Keke Palmer y Sam Smith.
Sí, la verdad es que, o sea, no me pareció tan malo, pero preferiría ver el segundo mejor, digo, el primer mejor hospital en la galaxia. Esa ha de estar mejor.
Mira, mientras no sea del grupo Ángeles, todo está muy bien.
Todo está muy bien, exacto. Habrá que ver.
Y pues bueno, nos vamos a despedir con 3 cosas más que se estrenan en plataformas. Esta es, digamos que es información que podría o no ser de su interés sobre otras cosas que pueden ver este fin de semana. Empecemos con el domingo, que en Paramount Plus se estrena Tortugas Ninja, Caos Mutante. Tú la viste, ¿verdad, Cabri?
Sí, y es una película bien peculiar. O sea, la verdad es que si han visto mucho sobre las Tortugas Ninja y son fans o simplemente son audiencia casual, pues siento que la mayoría de las cosas que han estado relacionadas con estos personajes, pues siempre tienen como la misma dinámica. Y esta es una cosa bien interesante. O sea, no quisiera como soltar spoilers, pero siento que el enfrentamiento entre las tortugas y sus enemigos no es lo que todo mundo se está esperando y tiene un tono como mucho más, podríamos decir, comunitario, así como de vamos a aliarnos entre raritos. Y eso está bien chido. Además de que pues la animación está chingona, porque evidentemente tiene un look muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Ya habíamos hablado de que es este diseño que se ve como entre crudo y muy trabajado, que pues puso muy de moda todo lo que hizo Spider-Verse, ¿no? Y después esta película de la familia que tiene unos robots, se me fue cómo se llama, ay, no me acuerdo, pero bueno,
la familia con robots.
Ajá. La familia con robots, exacto. Y como y eso está súper chingón. Además, el soundtrack es de Trent Reznor y Atticus Ross y está bien bonita. Es una película muy, muy bonita. La verdad es que sí me dan ganas de volver a verla ahora en la TV, porque la vi en el cine.
No, pues es una buena opción para ver en Paramount Plus, porque es uno de los filmes animados, sin duda, pues que se celebraron más por la nerdiza en 2023. Qué bueno que ya va a estar en plataformas. Y pues en Disney Plus ya está disponible desde ayer la tercera temporada de Star Wars The Bad Batch, la serie animada sobre un grupito de clone troopers que ha dividido a los fans. Unos dicen que es buena serie y otros dicen que es muy pinche aburrida. Me imagino que a ti esto no te interesa, cabrón.
Ah, no, para nada. De entrada, como toda la caracterización me parece horrible. O sea, pues, ya simplemente por eso no me acercaría.
Se ve bien culera, la verdad.
Ajá, sí, se ve muy culera, como sí. Muy genérico.
Ay, no, sí, está terrible. Yo hace tiempo intenté ver un episodio y lo abandoné a la mitad. Y dije, esto ya no es para mí.
Y me acuerdo que Mario se quejó. O sea, Mario, que si él digamos que se echa cualquier cosa de Star Wars, pues, por alguna razón, ¿no? Me acuerdo que se quejó bastante de ella.
Sí, caray. Bueno, pues si ustedes son fans, díganos, déjenos un comentario por qué les gusta The Bad Batch. Para mí es una incógnita, pero bueno, ahí lo tienen. Ya está disponible desde ayer en Disney Plus. Y finalmente, y para los pequeñines de la casa, en HBO Max, este viernes sale en la plataforma Krakens y Sirenas, conoce a los Gilman. Si les dolió el codo llevar a los mocosos a cines hace unos meses, a lo mejor ahora es buena idea pedir una pizza y verla en casa.
No, pues yo creo que para pedir la pizza mejor pues las tortugas ninja, ¿no? Sí, para ver este le pides algo así a el pescadito o algo. Ah. Estaría bien chingón.
Un atuncito.
O te lo comes con un atuncito de bolsa. Y pues esta película la dirige Kirk D'Amico, que es director de Los Croods, que pues recuerdo que fue relevante para la audiencia. Yo nunca vi Los Croods, la verdad, pero sé que la gente se divirtió. Entonces,
es una película animada muy, muy familiar, porque pues, está el personaje del papá, la mamá, los niños, y pues eso siempre pega.
Claro, entonces pues si ustedes tienen chamacos y quieren que se queden quietos durante una hora y media o no sé cuánto dure esto,
seguramente.
Pues adelante.
Exacto, exacto. Krakens y Sirenas. ¿Qué concepto más extraño?
Ajá, sí, está extraño. Se supone que una de las sirenas se da cuenta de que es un kraken, algo así, ¿no? O uno de los kraken se da cuenta de que es una sirena. No me acuerdo exactamente cómo va, pero de eso se trata.
Algo así va. Y esos fueron los estrenos de la semana en el Hype. Muchas gracias por venir a este episodio, Cabri.
No, pues muchas gracias y esperemos que nos pasen sus comentarios de todas estas recomendaciones. ¿Cuál es la que les hizo la semana?
Y a todas las personas que se conectan para escuchar este podcast solo en audio, disponible por Spotify, Apple Podcast y ahora también en YouTube, como siempre les damos las gracias. Y como cada jueves, tenemos stream en vivo de este episodio 519, así es que nos vemos hoy en YouTube a las 7:15 de la noche.
¡Yay!
Adiós.
Bye bye.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.